Vamos a saludar a Gabriel Merino. Él es sociólogo,
doctor
en ciencias sociales, investigador del CONICET, y queremos tener otra mirada desde aquí, con una visión latinoamericanista de su participación en este caso en Davos. Merino, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Virginia Larucci y Ezequiel, hasta lo saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Virginia y Ezequiel.
Hola, ¿qué tal? Buen
día. Encarando este enero platense con mucha energía, los veo, así que contento por eso.
Bueno, gracias entonces. Sí, tenemos energía, pasamos bien la mañana y también tenemos temas todos los días. Lo que está pasando a nivel internacional nos ocupa y también estamos atentos, ¿no? Porque hoy también se oficializó la llegada de una comitiva del Fondo Monetario para analizar las políticas argentinas. ¿Cómo está viendo todo esto, estas noticias que llegan desde Suiza con la participación argentina encarada por el presidente y todas estas reuniones que está teniendo?
Bueno, yo creo que cumple lo que el diario Clarín decía en su nota editorial el mismo día de las elecciones presidenciales en octubre, el 27 de octubre. El diario Clarín poniendo en el centro la discusión estratégica y geopolítica jugaba en las elecciones, decía, ¿y si volvemos a Occidente? Obviamente refiriéndose a Occidente como, ¿no?, a las grandes potencias capitalistas de Europa, Estados Unidos, al poder financiero mundial, a lo que es la representación simbólica de Occidente como el capitalismo global. Uh-huh. Y de alguna manera Macri lo que hace es poner en ejecución esa pretensión de las clases dominantes argentinas y de las presiones que también vienen desde afuera por alinear a la Argentina en plena crisis mundial, en pleno enfrentamiento con poderes emergentes como China, como Rusia, como el propio Irán, bueno, como lo venía también sucediendo en América Latina, ¿no?, con poderes emergentes importantes, poner y alinear las fuerzas sociales argentinas y Latinoamérica, tratar de alinearlas con Occidente, es decir, tratar de alinearlas en este enfrentamiento con las grandes potencias mundiales encabezadas por Estados Unidos e Inglaterra. Y de alguna manera subordinar nuevamente a Argentina, como fue a partir del 76 o entre el 76 y el 2001, salvo algunos interregnos del alfonsinismo, al programa neoliberal.
Claro.
Lo que nosotros obviamente tenemos que observar, inevitablemente, es las consecuencias de ello, porque ese programa neoliberal y las propuestas de Davos son los responsables del crecimiento más asombroso de la desigualdad en el mundo. Hmm. Hace poco salió una noticia que 65 multimillonarios del mundo tenían la misma cantidad de riqueza que 3.500 millones de seres humanos, la mitad de la población mundial.
Sí.
Y esa desigualdad se va profundizando, se fue profundizando desde que el poder financiero se impuso en Occidente y en los años 70 impuso su hegemonía y su programa de ajuste neoliberal.
Es la presencia de Macri en Davos, digamos, es el fiel reflejo de las políticas que se vienen para la Argentina. Además, las fotos que veo están sonrientes, está Cameron con una sonrisa y Macri también, media tapa de Clarín se lleva eso. En la Nación también aparece el vicepresidente de Estados Unidos. Digo, o la foto donde aparece toda la comitiva entrando a uno de los hoteles. La imagen que dan es que está todo bien.
Sí, que simbólicamente dice, bueno, acá estamos nosotros, nos volvemos a alinear a este núcleo de poder. Nosotros somos parte de esto, como lo decía también la nota de Clarín en ese momento, o lo dice repetidamente la Nación, una mirada aparte muy racista que tiene, ¿no? Es civilización o barbarie, sí. Occidente es la civilización y todo lo demás es barbarie o su desarrollo, etcétera, y nosotros tenemos que alinear a eso. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta qué implica eso. Primero el mito de las inversiones, porque una de las grandes excusas de esto es el famoso mito de las inversiones, que van a venir inversiones y van a salvar a la Argentina, etcétera, etcétera, y van a dar empleo, etcétera, etcétera. Y esto está ultra estudiado en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, que es una gran mentira lo de las inversiones, especialmente cuando vos haces lo que te piden las grandes corporaciones multinacionales para que traigan la plata. Porque por lo general, esas grandes inversiones, cuando vos vas al balance total de qué te dejan, en primer lugar, es impresionante la cantidad de importaciones que necesitan esas empresas. Con lo cual, ponen ejemplo, 300 millones de inversión para poner una planta, pero después te importan por 800 millones.
Se va todo.
Cuando vos te importan por esa cantidad, importan trabajo de afuera.
Claro, sí, sí.
Importan laburo de afuera, que es laburo que no se hace acá en Argentina. Con lo cual, tiende a destruir el aparato productivo nacional. Por otro lado, el mito ese de las inversiones lo terminás pagando muy caro con la salida de capitales, porque por la fuga de las ganancias. Claro, los tipos hacen enormes ganancias y se la pretenden llevar a sus casas matrices o a sus accionistas o a sus directores o a quien fuera, con lo cual terminan llevando riqueza que se genera en Argentina en un proceso productivo concreto hacia afuera, es riqueza que perdemos,
claro.
Riqueza que es un gran buraco, ¿no?
Exacto. Gabriel, y vos decías el mito de que las inversiones van a dar más trabajo, cuando en realidad, si viene una empresa, te hace exigencias, le hace exigencias al gobierno, y hemos vuelto a abrirle la puerta grande al Fondo Monetario Internacional para que nuevamente venga a auditarnos y a decirnos qué le parece. Digo, estamos retrocediendo seriamente, digo, estamos volviendo a otras épocas brutalmente, digo, en poco tiempo.
Sí, en concreto es ser una colonia dentro de Occidente, una colonia proveedora de alimentos baratos, de energía barata y alineamiento en términos geopolíticos. O sea, esa es la propuesta. Yo creo que también una cosa es lo que digan, otra cosa va a ser la situación política en Argentina, si lo permite así linealmente.
Sí, claro.
Y es esa, volver a ser colonia, como los tipos para la periferia pretenden una superexplotación, no se la hacen a sus propios trabajadores, aunque ya cada vez y más, pero bueno, con la crisis en Estados Unidos y en Europa. Pero sobre todo en la periferia ellos pretenden superexplotar y obtener ganancias extraordinarias, implica severas consecuencias para los sectores populares, trabajadores y pymes en Argentina. Vos fíjate que Macri está llevando adelante el programa típico de las reformas neoliberales, que es restricción monetaria, suba la tasa de interés, eso afecta a las pymes directamente porque hay menos crédito, se vuelve caro el dinero, mientras la grande empresa tiene su propio dinero, pero las pymes se ven seriamente afectadas. Una reforma impositiva que favorece a las grandes corporaciones.
Sí, quita retenciones al agro.
Claro, etcétera, etcétera. Con el mito supuesto, con el chamullo, diríamos, en Argentina, más linealmente y más llanamente, con el chamullo de que si nosotros le quitamos presión impositiva a las clases dominantes, ellas van a invertir. No. Lo que se demostró en 40 años del neoliberalismo es que se reduce la inversión y lo único que hace es aumentar la tasa de ganancia,
sí, claro,
del capital concentrado.
Nos tenemos que olvidar, Gabriel, de los acuerdos con la región. Digo, durante mucho tiempo, esta parte de América del Sur se abroqueló, se hizo fuerte. ¿Ya no más eso?
Yo creo que eso va a haber... nosotros estamos en una transición histórica. Esto no es un cierre de ciclo, ni mucho menos. Existe una multipolaridad, el neoliberalismo está en crisis en el mundo, existe lucha política, hoy obviamente hay un reflujo en la región de las fuerzas populares. Pero la lucha entre lo que sería un modelo de regionalismo autónomo, ¿no?, que es lo que se vivió entre 2001 y su auge fue en 2011 en la región, ¿no?, con la creación de la CELAC, de la Confederación de Estados Latinoamericanos,
claro,
y Caribeños, que fue el punto cúlmine de un proceso de integración que llevó a la constitución del ALBA, al rechazo del ALCA en 2005, a la cumbre del Mercosur de 2006 que incorpora a Venezuela, que participa Fidel Castro y que implica una estrategia de los países de la región por desarrollar un proyecto autónomo, y eso después deriva en la UNASUR 2007-2008. Bueno, este fue el proceso ascendente. A partir del 2012 vos tenés una contraofensiva de Estados Unidos, de las grandes sectores financieros mundiales, las grandes empresas mundiales, los grandes medios de comunicación, que es el regionalismo dependiente, que aparece con la Alianza Pacífico, y donde este bloque de poder financiero es fuerte en la región, Chile, Perú, Colombia, México, se arman otro espacio de integración y empiezan a dinamitar el proyecto de integración autónoma. Y lo cierto es que eso es lo que ha avanzado desde el 2012 a esta parte. Ahora, lo que hay en términos estratégicos, es decir, si vos lo ves en términos de largo plazo, es un empate hegemónico entre estas dos versiones. Lo que pasa es que ahora tiene mayor iniciativa la integración dependiente, la integración subordinada a Estados Unidos y los grandes actores financieros. Pero no es un cierre de ciclo definitivo como fue el 76, el 89 o el 55, claro. Porque vos no estás en esa fase histórica, porque aparte a nivel mundial no hay un ganador de esta transición. Por el contrario, los conflictos se agudizan y las guerras en Medio Oriente y las tensiones en el Pacífico son parte de esos conflictos. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es esa tensión, que también acá se va a disputar tremendamente en Argentina, ¿no? Porque vos, no nos olvidemos que recién va un mes de gobierno y esto ya en marzo va a tener otro color, seguramente.
Claro, todos los análisis apuntan a eso, ¿no? Venimos con un comienzo de año que arranca con vacaciones, que arranca con una fiesta, lo veíamos en el bolsillo, que arranca con un aguinaldo que todavía hace que uno tenga un poco más de dinero, pero cuando arranque el año arranca en marzo, mitad de febrero, cuando comienzan las clases. Bueno, ahí incluso vos también ves que la situación puede llegar a ser otra.
Sí, y que esto va a ser otra en realidad para la gente que tiene trabajo, porque digo, lo que estamos vivenciando, la cantidad de despidos o de suspensiones que ha venido habiendo en las distintas reparticiones del Estado, y no solo del Estado, también en lo privado, estamos viendo lo que pasa con un grupo periodístico, y esto que está sucediendo en Chubut con los petroleros, digo, es prácticamente un pueblo entero que está dependiendo de una empresa, y ahí están los precios internacionales dando vuelta para decidir. Y viste que la gente dice, bueno, a mí ni me suspendieron ni me despidieron. Cuando le saquen los subsidios, cuando el aumento paritario no sea el esperado y demás, ahí la gente me parece que va a empezar a tomar cuenta en carne propia de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, el objetivo fundamental es, para los trabajadores, disminuir el salario en dólares. Para disminuir el salario en dólares y disciplinar a la clase trabajadora, tienen que, además de ajustar, despedir mayor cantidad de gente para que el desempleo actúe como herramienta de disciplinamiento. Eso es algo típico del programa neoliberal. ¿Cómo disciplina la clase trabajadora? Aumentando el desempleo. Ahora bien, una cosa es hacerlo en un contexto post-dictatorial, con una fuerte represión legitimada socialmente, o en un contexto post-hiperinflación, o después de una gran derrota popular significativa, como fue en otros momentos históricos, un declive, digamos, estratégico de las fuerzas populares. Y otra cosa es hacer eso con un triunfo presidencial por apenas 2 puntos, sin legitimar un programa de gobierno neoliberal, al contrario, nunca se habló de qué se iba a hacer, sino que nunca se dijo que se iba a retroceder en esos puntos, sin controlar el Congreso, y eso le lleva a Macri al decretazo, y eso los legitima no solo con los sectores populares, sino con clases medias más que se fijan en esas cuestiones del tema republicano, y con sectores sociales, sectores económicos, gremiales, que no quieren retroceder. Y cuando en marzo hagan las cuentas y digan, miren lo que perdimos en términos de salario, de poder adquisitivo, bueno, ya lo están diciendo. Incluso la CGT de Moyano, que justamente no era precisamente kirchnerista, aunque algunos de sus miembros lo son, como Plaín, etcétera, pero no expresaba la posición de kirchnerismo, ya sacó una carta diciendo que, bueno, iban a convalidar un ajuste.
Uh-huh. Es verdad.
¿Cómo disciplinas esas fuerzas sociales en este contexto? Uh-huh.
Gabriel, gracias por tu tiempo, interesante la mirada.